Sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, Megacentro. El fin de semana santo, manéjate con Quinto y arrienda un Toyota. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, señoras y señores. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 3 minutos de este día miércoles 27 de marzo, que es como una especie de juércoles, ¿no? Porque mañana es jueves, pero mañana es como un viernes. Entonces, eso. A ver, tenemos varios temas para comentar, de esos temas como más cortitos, con los que muchas veces me gusta partir el programa. Pero hoy día tenemos un invitado súper interesante que tiene una reunión muy importante y que se tiene que ir un poquito antes. Entonces vamos a dejar esos temas para la segunda parte del programa, pero solamente se los anuncio. La muerte del gran escultor Richard Serra, un gigante de la escultura a nivel mundial que ha muerto a los 85 años. El hecho de que, bueno, era previsible, el gobierno del actual presidente argentino, Javier Milei, le va a cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner. Era como que era, ¿en qué momento iba a pasar? Era la pregunta, ¿no? Y aprovechamos de hablar un poco de ese centro cultural que es impresionante. Algo les comenté porque me tocó conocerlo ahora en Buenos Aires a fines de febrero o principios de marzo. Pero es una excusa para poder hablar de ese increíble lugar. Y están los 15 proyectos finalistas para obra del año de Arc Daily. Y hay varios proyectos de arquitectos chilenos y varios proyectos además en Chile. Así que a ver si los alcanzamos a comentar. Nuestro invitado hoy es Cristian Crespo, es el subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Y este Centro de Políticas Públicas ha lanzado recientemente, junto al gobierno de Santiago y la Cámara Nacional de Comercio, una propuesta de política pública para el comercio ambulante en la región metropolitana. Un plan integral para enfrentar la problemática que significa hoy día el comercio ambulante, que ya no es el comercio ambulante de antes, primero en términos de cantidad, segundo en términos de cómo las mafias se han metido en este tema, y tercero, cómo la violencia está empezando a ocurrir en las fiscalizaciones. Hoy día mismo, en la mañana, pasó algo aquí en Escuela Militar, ya lo vamos a comentar en la entrevista, pero realmente tenemos una noticia más encima del día que justifica triplemente, creo yo, esta conversación. Así que para ver cuáles son las problemáticas y cuáles son las propuestas para enfrentar este problema de política pública, conversamos a la vuelta de la música con Cristian Crespo. Vamos a escuchar del año 81 de una de las grandes bandas de los últimos 50 años. O sea, no podemos decir menos. Me refiero a The Police, del año 81, la canción Spirits in the Material World. We'll be right back. Estábamos recordando aquí con nuestro invitado y también con Richie, ¿cuándo había venido Police a Chile? Bueno, la primera vez, el 82, para el Festival de Viña del Mar. Y nuestro invitado dice que los vio... ¿En qué año? ¿Tienes alguna idea, Cristian Crespo?
Por ahí, en la década del 2000.
En la década del 2000, ya. Tremenda agrupación. Escuchábamos a The Police con Spirits in the Material World. Canción del año 1981. Y estamos con Cristian Crespo en el estudio, como les decía, subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Cristian, bienvenido. Muy buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono. Estás en tu casa.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Cristian es ingeniero industrial de la Católica, es máster en políticas públicas de la Universidad de Berkeley. ¿Cuánto viviste en Berkeley? Por lo menos...
Dos añitos.
Dos años, ¿no?
Rico.
Sí. Qué rica ciudad. Yo tuve la suerte de vivir ahí, pero cuando era muy chico, de los dos a los cinco.
Mira.
Mi papá estaba haciendo un doctorado en la universidad, así que... Pero tengo algunos recuerdos y es un lugar maravilloso.
Tenemos varias cosas en común, entonces.
Exactamente, en California. Y también es PhD, Cristian, o sea, doctorado en políticas sociales de la London School of Economics. Anteriormente se desempeñó como jefe del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y fue consultor en políticas públicas para diversas empresas y organizaciones como el BID, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Dirección de Presupuestos, BHP Billiton, entre otras. Hoy día, entonces, trabajando en el Centro de Políticas Públicas de la Católica. ¿Dónde están los headquarters, las oficinas del Centro de Políticas Públicas de la UC?
En la Casa Central, Metro Universidad Católica, acá...
Uno de los tantos maravillosos campus que tiene la Universidad Católica en Santiago de Chile.
Así es,
¿cierto?
La Casa Matriz.
La Casa Matriz. Bueno, Cristian, como parte del Centro de Políticas Públicas de la Católica, estuvo trabajando en una propuesta de política pública para el comercio ambulante en la región metropolitana. Esto se presentó, tú me corriges si hay algún error, por favor, Cristian, hace unas dos semanas en la Cámara Nacional de Comercio con el gobernador de Santiago, Claudio Rego, y el presidente de la CNC, o sea, la Confederación Nacional de Comercio, José Pacomio, y el subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas, que es nuestro invitado, dieron a conocer estas propuestas para enfrentar diversas problemáticas que se generan en torno al comercio ambulante en la región metropolitana. Y justo yo le estaba comentando a Cristian que hace un ratito me llegó por What's News, que es una aplicación de la que yo estoy suscrito, es muy buena, se las recomiendo, es WAZ News, What's News. Me llegó la información hace muy poquito que justamente las autoridades, dice, autoridades en alerta por aumento de ambulantes armados. Y cuando uno escucha la noticia, te cuentan que acá en Escuela Militar, o sea, metros de esta radio, hoy día en la mañana, una persona, una mujer, siendo fiscalizada, una vendedora ambulante, se defendió, entre comillas, digamos, con un bastón eléctrico y electrocutó, digamos, al fiscalizador. Por lo tanto, nos parece que además tenemos la coyuntura de nuestro lado para hablar de este tema hoy día. ¿Cómo surge esta, supongo, solicitud, Cristian, de hacer, primero que todo, un estudio de caracterización del comercio ambulante para luego poder hacer una propuesta de política pública? Entiendo que aquí la solicita es el gobierno regional metropolitano, ¿cierto?
Así es, este fue un proyecto que partió el año 2022, que efectivamente es mandatado por el gobierno regional de Santiago, con el cual hemos contado desde un comienzo con la Cámara Nacional de Comercio en el trabajo.
Sí, a la Cámara le afecta directamente además el tema de los vendedores ambulantes, digamos, o sea, no, por diversas razones.
Y también desde una perspectiva técnica, ellos fueron un actor muy clave en el primer estudio de caracterización del comercio ambulante que se realizó aproximadamente el año 2016-2017.
¿Se han seguido haciendo así como cada año o cada cierta cantidad de años?
El que se relanzó el año pasado en el mes de septiembre, que fue la primera etapa de este proyecto, correspondió al segundo estudio de caracterización del comercio ambulante.
Perfecto, o sea, algo de historia ahí ya.
Claro, existieron cinco años donde no hubo una actualización de esta caracterización y todos entendemos que han sido cinco años bastante importantes donde muchas cosas han cambiado.
Las diferencias de esos dos estudios, números deben ser impresionantes, digamos, ¿no?
La cifra que más llamó la atención respecto a diferencia es que en el estudio actual, 42% de los vendedores ambulantes resultaron ser extranjeros y aproximadamente un 12% de lo había sido la cifra en el estudio anterior.
O sea, se multiplicó por 4 la cantidad de vendedores, digamos, migrantes que son ambulantes hoy día.
Claramente, bueno, yo creo que está en la retina de toda la ciudadanía que ha existido un aumento bastante exponencial de la migración en el país y que una buena parte de fuentes laborales para personas que migran al país se da en la posibilidad de vender productos de la calle. Entonces, el alza fue grande. En ese sentido resulta sorpresivo, no resulta sorpresivo que existiera un alza, yo creo que era algo que todos esperábamos.
Cuando yo te comenté antes de partir el programa esta noticia, ¿no?, de que hoy día en la mañana un fiscal negociador había sido atacado por una vendedora ambulante con este, no sé, bastón eléctrico, tú me dijiste, no es primera vez y no es algo tan extraño de escuchar, es algo que también les tocó poder detectar dentro del estudio, el tema de la violencia que se vincula con algunos de los grupos de vendedores ambulantes que hay hoy día en la región metropolitana.
Sí, ahí separaría como en dos partes esa reflexión. Primero, nosotros necesitábamos la colaboración activa de los vendedores ambulantes para poder hacer el estudio. Queríamos encuestarlo. Y queríamos encuestar a 1.600 vendedores. No era un número bajo.
Nada. Entonces, de bajo.
La aproximación que teníamos que tener como equipo respecto a las preguntas que hacíamos tenía que ser que facilitara ese proceso de entrevista. Entonces, naturalmente, no era factible, por ejemplo, preguntarles algo como ¿usted tiene un arma y está dispuesto a ocuparla frente a un inspector municipal? Ciertamente.
No era una buena idea, de hecho.
Pero desde la perspectiva más cualitativa sí podíamos conversar ese tipo de temas con las instituciones, las que nos estaban dando cuenta de que la dificultad que a veces existe para poder fiscalizar en distintos territorios ante la presencia de individuos que pueden estar ejerciendo alguna respuesta o de grupos que se organizan, ya sea espontáneamente o de manera mucho más sofisticada respecto a prevenir la fiscalización por ya sea la fuerza policial o inspectores municipales.
Oye, ¿y cómo les fue con ese objetivo de entrevistar a 1.600 vendedores ambulantes para este estudio en términos de la cantidad que pudieron finalmente entrevistar o de la calidad de la conversación, digamos?
No, se cumplió perfectamente. Las encuestas fueron bien recibida, en general tuvimos una tasa de respuesta bastante buena y también hicimos 20 entrevistas de vendedores ambulantes y ahí cuando uno puede conversar con ellos también aprendimos y escuchamos historias que difícilmente a veces pueden ser recolectadas por una encuesta.
Excelente, y eso permite, y aquí voy a repetir el concepto que es muy importante, un plan integral para enfrentar el comercio ambulante en la región metropolitana, que supongo que es lo que está solicitando el cliente, en este caso el gobierno regional, junto a la Cámara Nacional de Comercio, y es lo que en el fondo ustedes trabajaron. ¿Qué significa entonces un plan integral para entender un poquito más de manera macro antes de entrar en los problemas específicos que hay que abordar?
El comercio ambulante tiene muchas aristas y dimensiones. Ciertamente tiene una dimensión de seguridad que es algo que ha estado en la retina de la población, pero también tiene un componente social importante, ¿ya? Hay una parte que es laboral, ¿ya? La necesidad de personas por tener ingreso para la subsistencia de su familia. También tiene que ver mucho con la regulación del espacio público y también tiene que ver con una perspectiva migratoria dada el porcentaje de extranjeros que está ejerciendo el comercio ambulante. Entonces, cuando hablamos de un plan integral, hablamos de un plan que está estructurado en 6 ejes que aborda 6 distintas problemáticas que se vinculan con el comercio ambulante, que van desde aspectos de la investigación, la fiscalización, pero también una mirada laboral o una mirada del espacio público.
Veamos esos 6 problemas primero y después veamos cuáles de estas 30 propuestas de alguna manera alcanzamos a detallar o por lo menos a nombrar en el tiempo que tenemos. El primer problema es la limitada capacidad institucional para la fiscalización y el control del comercio ambulante. ¿Eso se traduce en la práctica en qué, Cristian?
Ahí la propuesta, que de hecho es la primera en el listado, es un programa de fortalecimiento de la fiscalización en la vía pública, que en la práctica implica una transferencia de recursos a las instituciones que tienen las potestades fiscalizadoras. Y algo que aprendimos del estudio que es muy importante es lo principal que le preocupa a los vendedores ambulantes es la confiscación de los productos. Pero la confiscación de los productos genera una dificultad logística que no es menor, porque los productos, aparte de la fiscalización, tiene que existir el acto mismo de la confiscación, del transporte, del almacenaje y luego de la destrucción. Esa cadena logística muchas veces existe un cuello de botella dentro de las instituciones para poder solventarla. Entonces, ese programa apunta a poder dotar de recursos a las partes de la cadena para que la confiscación se pueda llevar a la práctica.
Importantísimo, ya. Segundo problema para este plan, digamos, integral para enfrentar el tema del comercio ambulante, aquí detectando, digamos, haciendo la radiografía de los problemas. Escaso foco de investigación en fenómenos criminales asociados al comercio ambulante. ¿Cómo lo traducimos?
Mira, en las propias palabras de quienes entrevistamos en el Ministerio Público, nos reconocieron que el comercio ambulante no es una prioridad en los focos investigativos. Porque el comercio ambulante, de hecho, no es un delito, es una incivilidad. Entonces, pero sí observamos que hay, para cierto tipo de comercio ambulante, por ejemplo, medicamento, hay delitos que están asociados y que llevan y que permiten que productos como, por ejemplo, los medicamentos lleguen a su venta en la vía pública. Estamos hablando ya sea de un robo con una receptación, una falsificación, el contrabando. Y cuando nos estamos enfrentando a esos tipos de delitos, ya estamos empezando a esos tipos de delitos requieren ser solventados por una organización que es un poco más grande. Entonces ya empezamos a entrar a una arista que es un poco más delictual. Y que por ende puede ser objeto de foco de investigación por las autoridades pertinentes. Todo este eje apunta un poco en esta línea, a cómo podemos darle un mayor énfasis a la actividad y prioridad a la actividad de investigación de delitos que se relacionan con el comercio ambulante, y hay algunas medidas concretas que allí se ofrecen.
Y así como en este programa muchas veces decimos respecto de urbanismo que lo que no se mide en el fondo no se detecta y por lo tanto no se enfrenta, en este caso lo que no se investiga tampoco se le da la prioridad en términos de enfrentar, digamos, y de atacar, o de por lo menos darle la importancia que merece, ¿no es cierto?
Claro, naturalmente... Es del todo lógica que un homicidio tiene una mucho más alta impacto público y un daño que una actividad puntual de comercio ambulante en la vía pública. Pero en ese sentido, pareciera importante que aquella actividad de comercio ambulante que están asociados a delitos que son más complejos, pudieran también tener un foco más relevante dentro de la actividad de investigación.
Tercer problema específico a abordar en este plan integral, la presencia de organizaciones criminales en la gestión de la venta ambulante. Ahí entramos en un tema que cada vez más se habla más, digamos, ¿no?
Y acá también en el estudio hicimos una pregunta que creo que fue la que trató de, a los vendedores ambulantes, la que trató de acercarse más a esta materia fue ¿cuál es su percepción sobre la operación de bandas organizadas operando en el territorio? O sea, les preguntamos a los propios vendedores ambulantes qué opinaban de esto. Y en términos generales, un cuarto de los vendedores dijeron sí, hay presencia de organizaciones criminales en el territorio. Un cuarto dijo no estoy ni de acuerdo ni desacuerdo. Un cuarto dijo no hay. Y otro cuarto no respondió a la pregunta o no sabía. Lo que fue muy interesante de eso es que habían muchas diferencias según dónde estábamos preguntando, en qué sector de la región estábamos preguntando. Había en algunos puntos o comunas donde esa respuesta de percepción de bandas criminales operando en el territorio llegó a un 65%.
¿Puedes ejemplificar con alguna comuna o...?
Está en el informe. Yeah. Fue la comuna de Independencia la que obtuvo ese valor, por ejemplo.
Okay.
¿Ya? Entonces, lo que nos manifiesta esto, y también que esto concordaba con lo que nos mencionaba la autoridad, es que este fenómeno de organizaciones criminales, por ejemplo, haciendo presencia por un cobro o por la ocupación del espacio público, era un fenómeno que existe, pero que está localizado en algunos sectores más puntuales de la ciudad.
No es completamente transversal por el momento.
No era algo que estuviéramos observando en cada uno de los puntos de la región metropolitana donde se realizó este estudio. Y en este sentido, las propuestas que apuntan a enfrentar a las organizaciones al crimen organizado que soporta el comercio ambulante, son de diversa naturaleza, pero una que nos parece cercana o más a la mano es la ampliación de un software que hoy día ya está en uso dentro de las instrucciones del sistema, para que al ampliar, que esto es una solución tecnológica que se tiene que proveer, para la cual requiere cierto financiamiento, que ocupa inteligencia artificial, permite un mejor avance de las investigaciones en los fenómenos que así se decía investigar con mayor...
¿Y ese instrumento quién debiera tenerlo? No sé, ¿la PDI, el gobierno regional?
Esto está claramente radicado en las instituciones que tienen a su haber la investigación, okay, dentro del sistema.
¿Y que tienen las atribuciones para
poder...? Por supuesto. Pero claramente, por ende son ellas quienes tienen que implementarlo, pero ahí puede haber una conversión fructífera entre los distintos actores respecto a, por ejemplo, quién pudiera financiar una iniciativa de este estilo, qué prioridad pudiera otorgársela a esto o no. Otra medida que era, que encontramos que es bien innovadora, es tener un observatorio, empezar a avanzar en un observatorio de fraude y corrupción, como vimos que existe en otros países.
¿Eso implica el seguimiento de las cuentas bancarias? ¿O eso es otro tema, digamos?
Y claramente la investigación vinculada a los activos financieros y el poder trabajar en protocolos entre las distintas instituciones para que compartan información para seguir la ruta del dinero es también una de las medidas que está dentro del plan.
Estamos conversando con Cristian Crespo, el subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que han desarrollado una propuesta de política pública para el comercio ambulante en la región metropolitana, un trabajo hecho para el gobierno de Santiago junto a la Cámara Nacional de Comercio, presentado hace unas 2 semanas. Y vamos al cuarto. Hemos ya nombrado 3 problemas específicos de los 6: la limitada capacidad institucional para fiscalizar y controlar el comercio ambulante, el escaso foco de investigación en fenómenos criminales asociados al comercio ambulante y la presencia de organizaciones criminales en la gestión de la venta ambulante. Cuarto punto es el aumento de la población económicamente activa ejerciendo o dispuesta a ejercer comercio ambulante. Coméntanos un poquito de eso, Cristian, por favor.
Bueno, y acá empezamos ya a transitar hacia quizá la mirada un poco más social del problema, que es tan importante como la mirada más de seguridad. Estamos hablando de personas que requieren levantar ingresos, ¿ya?, y que no encuentran en muchas de las oportunidades una alternativa atractiva en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque los ingresos que van a estar disponibles para ellos en un mercado laboral son más bajos, o también porque valoran su autonomía. El 90%, por ejemplo, de los vendedores ambulantes estaba satisfecho con ejerciendo su actividad. Entonces, acá lo que visualizamos es que hay que tratar de apuntar a aquel segmento que está dispuesto a regularizar o a formalizarse, que no es la totalidad, y tampoco es la totalidad de los casos de los vendedores ambulantes. Esto es factible porque hay algunos productos que tienen un origen ilegal. Y este eje apunta en propuestas con 2 líneas. Una línea de reconversión laboral, y aquí quizás la propuesta más importante es fortalecer un programa de oficios con un carácter autónomo, entendiendo que los vendedores ambulantes valoran su autonomía, pero con mayor énfasis en la formalidad. Y por otro lado, empujar por aquellas actividades que puedan ser formalizables, hacerlo, ¿ya? Y para eso planteamos 3 medidas que en sí, las 3 concatenadas, son integrales en la parte de formalización en sí, tanto desde una perspectiva de ir con campañas de difusión en aquellos sectores donde hay mayor mayor nivel de actividad de comercio ambulante, pero también un acompañamiento en cada una de las etapas que implica una formalización de una actividad comercial.
Súper interesante. Seguimos con el punto 5 de las problemáticas detectadas, y son las dificultades institucionales para regular la venta en bienes nacionales de uso público.
Este es un problema que tiene muchas vertientes. Un trabajo que realizó la Cámara Nacional de Comercio en el alero de este proyecto fue un análisis de las ordenanzas municipales que existen respecto al comercio ambulante, y la heterogeneidad de las normativas comunales es gigante, ¿ya? Entonces, no tenemos una manera única en los territorios de enfrentar este problema. Entonces, la primera medida que ahí se ofrece es poder sentarnos a diseñar en conjunto un plan macroterritorial para abordar esto, que propenda a que haya una convergencia entre la normativa respecto a cómo vamos a enfrentar esta problemática. Otro eje de propuesta en este sentido apunta a dotar de mayor capacitación a los municipios en las técnicas de enclosing, licensing y zoning, que son las maneras formales de cómo regular el uso del espacio público pensando en el comercio ambulante, ya sea para prohibirlo en algunos espacios, es decir, en este tipo de zona no va a haber ningún tipo de actividad comercial con o sin permiso municipal, y en otra decir, mire, aquí vamos a permitir ciertos tipos de actividades, ya sea relocalizando o con permisos especiales, y eso acompañado de proyectos de prevención situacional. Y finalmente también quisimos abordar la parte más comunicacional, porque cuando hablamos de regulación del espacio público no solamente las normas que estén escritas, sino también cómo nosotros los ciudadanos, los propios vendedores, entienden o no o respetan las normas que están establecidas. Entonces, en ese sentido también dentro de las propuestas se encuentra una campaña ciudadana para informar sobre sanciones y sobre riesgos, y también hacia los vendedores para que se entienda bien dónde está, cómo son los procesos para poder obtener un permiso municipal.
¿Sanciones a los consumidores también de lo que venden los comerciantes ambulantes? Porque si en el fondo la gente no le comprara el comercio ambulante, el comercio ambulante no existiría. ¿O solo sanciones a quienes venden?
Hoy día, las normativas municipales establecen sanciones. Mucho de lo que nos pasaba en el estudio es que, uno, las personas no estaban muy, no iban a cambiar su conducta, incluso si las multaran. Y dos, en muchos casos, los vendedores, si los multaban, tampoco les preocupaba mucho qué pasaba después de una potencial sanción, porque tenían técnicas para poder eludirla. Entonces, más que entrar a esta discusión sobre si la multa tiene que ser más alta o no, es que funcione la institucionalidad, que si alguien se sanciona, podamos trabajar en que esa sanción sea efectiva, una de las medidas apunta en esa línea, y que la ciudadanía sepa cuáles son esas sanciones y que exista una... que se incremente finalmente la percepción de riesgo respecto a poder recibir una sanción en caso de...
O sea, Cristian, por ley, hoy día, cualquier persona que compra al comercio informal o a los vendedores ambulantes, la ley dice que hay una sanción, me imagino, no sé, económica. O sea, por ley, comprarle a un ambulante está de alguna manera prohibido o tiene un castigo, pero nadie le da pelota, nadie lo, muy poca gente lo sabe, y además vivimos en tiempos de anomia, donde además, digamos, el cumplimiento de las leyes se ha vuelto mucho más laxo, ¿no?
Es un poco más complejo que eso, Rodrigo, porque tenemos que recordar que hay comercio ambulante que tiene un permiso municipal, en ese sentido que es regular, y otro que no es regular.
Por supuesto.
En el estudio observamos un 72% de vendedores ambulantes sin permiso municipal.
Que aumenta además un porcentaje mucho más alto aún en el caso de los vendedores que son extranjeros, ¿no?
Entonces, tenemos personas que pueden ejercer el permiso municipal, otros que no pueden, pero el consumidor no necesariamente sabe, logra distinguir cuál es cuál, y una de las propuestas apunta en este sentido. Pero también lo que te mencioné al comienzo de este eje, la normativa entre los municipios es distinta, ¿no? Y eso implica, y pensemos que el comercio ambulante a veces se concentra en espacios donde los límites comunales están cerca unos de otros.
Y son difusos, por lo tanto.
Por eso esta propuesta, la primera de hecho que está en este eje, de hacer un esfuerzo por construir un plan que tenga una lógica macroterritorial para regular el fenómeno, es tan importante.
Ahora, yo si tuviera que intuitivamente decir qué porcentaje creo yo, sin tener mucho conocimiento de cuántos son formales los vendedores ambulantes, del total de lo que tenemos en la región metropolitana, yo diría que probablemente no más de un 10%, y que el otro 90% es informal, o sea, sin permiso. ¿Hay algún porcentaje detectado de ese total de cuántos son legales y cuántos son ilegales?
La pregunta que hicimos respecto a tener un permiso municipal se relaciona mucho con lo que estás mencionando.
El 72% que me dijiste sería...
El 72% no cuenta con un permiso municipal, y tu percepción es correcta en el caso de los extranjeros.
Es 90%
de los extranjeros
no
contaba con un permiso municipal a su nombre.
Estamos bastante cerca entonces. Y el sexto problema detectado, y aquí lo vamos a comentar con nuestro experto, es limitaciones para el empleo formal de personas migrantes que ejercen o tienen disposición a ejercer el comercio ambulante. O sea, asumo gente que en el fondo ha querido buscar otras alternativas, pero no le queda otra que dedicarse al comercio ambulante, independiente que el índice de satisfacción, como tú nos decías, era muy alto entre quienes ejercían el comercio ambulante. Pero detállanos un poco más este sexto tema.
Quisimos tener este eje entendiendo que este problema requiere también, de forma complementaria a todo lo que ya hemos conversado, una perspectiva migratoria. Cuando tenemos 42% de vendedores ambulantes en la región que son extranjeros, claramente algo en esa línea muy importante debe ser abordado, ¿ya? Y entonces las propuestas en este sentido apuntan a poder entregar, primero, mayor información a esta población respecto a la normativa chilena en aspectos migratorios como en aspectos laborales, ¿ya? Sobre todo considerando que la normativa chilena es un tanto nueva en esta línea, porque lo que observamos es que había mucho desconocimiento y temor respecto a operar bajo la regla, o más, particularmente más desconocimiento de cuáles son las implicancias de la normativa chilena en términos de migración y cómo esto se relaciona con aspectos de actividad comercial o laboral. Y en segundo, una parte de acompañamiento para todos aquellos que pueden ejercer una actividad y que son potencialmente formalizables.
Estaba pensando que este problema de política pública, que es el comercio ambulante, digamos, no regularizado, es decir, informal, que estamos viendo que es de más de un 70% y de sobre un 90% en el caso de los migrantes, si uno probablemente lo cruzara con el otro problema de política pública, otro de los muchos que tenemos, ¿no?, que son las tomas, ¿no?, hoy día, y la cantidad de familias viviendo en tomas, ni siquiera digo campamentos, digo tomas porque no han sido regularizadas, probablemente debe haber una coincidencia no menor entre personas que se dedican eventualmente al comercio, a ser vendedores ambulantes y a vivir también en tomas. Entonces, se nos suman probablemente simplemente hay dos problemas distintos de políticas públicas que hay que enfrentar. Obviamente te estoy metiendo una variable que no está en el estudio, pero en el fondo de alguna manera asumo que debe haber coincidencias importantes quizás en...
No exploramos esa hipótesis. Ajá. Por lo tanto no me aventuraría en ese sentido. Sí puedo decir que donde se realizaron el comercio ambulante se concentra en zonas con alta afluencia de población flotante, que no necesariamente eso territorialmente se intersecta con espacios donde son usualmente tomas, ¿ya? Entonces, no, estamos hablando de fenómenos que se manifiestan espacialmente de manera no convergente.
En distintos espacios.
Sin perjuicio de que pudiera o no existir alguna relación entre ambos fenómenos.
Has nombrado varios de las 30 propuestas que se hacen, ¿no es cierto?, en este plan integral para enfrentar el comercio ambulante, pero no lo hemos nombrado todos, por supuesto. Me gustaría que destacaras cuáles tú crees que son los más, y un poco de lo que, no sé si se ha seguido conversando con el gobierno regional, cuáles son los más, de alguna manera, fáciles de implementar, los más rápidos, los menos caros y los más... prácticos, y cuáles son los más complejos y los que requieren, digamos, más inversión y poner a más gente de acuerdo. ¿Cómo se separa un poco entre estas 30 propuestas lo que se puede hacer de manera más o menos inmediata y lo que requiere más coordinación y más presupuesto?
Nosotros entregamos al gobierno regional un documento completo con el detalle de las medidas que indica quiénes son potenciales participantes de cada una de estas medidas, cuáles son las actividades más importantes, qué tipo de recursos requieren las medidas y si estas medidas son de corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? Se distinguían entre las 30 medidas, algunas que eran más de corto plazo, algunas más de mediano y algunas más de largo. Medidas que son más rápidas de implementar, las partes que usualmente refieren a la comunicación son potencialmente rápidas de implementar, pero por ejemplo, si yo lo que quiero comunicar, es decir, voy a incrementar la fiscalización, bueno, naturalmente necesito respaldar eso con una capacidad operativa que requiere probablemente de ciertos recursos de inversión que va a tomar un poco más de tiempo. La coordinación entre instituciones del Estado siempre es desafiante. Yo creo que se pongan de acuerdo múltiples instituciones sobre cómo operar en el territorio. Por ejemplo, los municipios, que estamos en un año electoral, puede ser algo que sea difícil de poner en práctica en un año como este. Entonces, yo creo que cada medida tiene un nivel de dificultad diferente que está bien abordado en términos de sus actores, actividades y plazo en detalle en el documento.
Ahora, es importantísimo que esto haya sido solicitado por el gobierno regional, que es una institución nueva, que está en el fondo, no sé si a los alcaldes les molesta que uno diga, por sobre de los municipios, bueno, que en el fondo busca coordinar la ciudad completa, ¿no es cierto? Y romper esta separación que tiene cada municipio con el otro, donde cada uno reina, digamos, como señor feudal. Entonces, es muy importante que haya este ente coordinador, que es el gobierno regional, porque muchos de los temas acá son... superan, digamos, a las comunas, tienen que ver con la ciudad, y por lo tanto me parece muy importante que aquí el mandante y el que haya pedido el estudio, digamos, por una parte sea el gobierno regional metropolitano. Sin esa institución sería bastante más difícil pensar que esta propuesta puede llevarse a la realidad. ¿Cómo lo ves en ese caso, Cristian?
Yo tengo la convicción que se requiere un esfuerzo mancomunado de diversas instituciones del Estado para poder abordar un fenómeno como este. Creo que hay una conversación, y en ese sentido, para expandir en esa idea, los municipios van a ser siempre muy importantes, ¿ya? Porque finalmente el problema se manifiesta en territorios concretos y la regulación del espacio público siempre el municipio tiene un rol muy importante que jugar ahí. Dicho lo anterior, yo creo que no es sorpresa para los auditores que estamos hoy día en un debate respecto a cómo los nuevos gobiernos regionales se coordinan o se complementan tanto con el nivel central como con los municipios. ¿Ya? Y creo que ese es un debate que hoy día está aún en desarrollo.
Sí, hay muchas atribuciones que todavía no tienen los gobiernos regionales, pero que algunos por lo menos creemos que debieran tener y debieran ir creciendo en el tiempo para poder justamente tomar ciertas decisiones, por ejemplo, temas de seguridad que hoy día un gobierno regional tiene poca posibilidad, y eso lo ve todavía en este caso la región metropolitana, la delegada presidencial. Pero claro, lo importante es que haya alguien mirando el todo, y este es un plan, digamos, que que ataca de manera integral. Finalmente, me gustaría preguntarte cómo hacen las personas que nos están escuchando si quieren conocer un poco más en detalle esta propuesta de política pública para el comercio ambulante. ¿Hay alguna manera de verlo públicamente?
El estudio está disponible ya en la página web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, así que pueden entrar al sitio web del Centro de Políticas Públicas a buscar el estudio. Y yo espero que la propuesta de política pública la disponibilicemos prontamente también en la página web del Centro de Políticas Públicas.
El estudio se llama Estudio de Caracterización de Comercio Ambulante 2023, ¿no? Debieran así poder encontrarlo. Si alguien... y de esa manera poder profundizar en esta conversación. Cumplo con el trato que teníamos, terminar nuestra conversación a las 14:40, son las 14:39, sé que tienes una reunión muy importante, agradezco muchísimo tu tiempo, Cristian, y felicitaciones por esta propuesta, esperemos que el tema se enfrente, que se entreguen los presupuestos, que se dé la coordinación, que se rompan los sectorialismos, porque el comercio ambulante se está transformando cada vez en un tema más complejo, donde evidentemente el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia, el tema, digamos, de quitarle espacio al comercio que paga impuestos y paga patente, se vuelve cada vez más urgente. Así que me parece un estudio tremendamente importante y creo que ha quedado en buenas manos en el gobierno regional. Muchísimas gracias, Cristian.
Muchas gracias, Rodrigo, y a todos los auditores.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto, nos queda harto programa todavía.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
La risa, ya lo sabemos, es la primera evidencia de la libertad.
En Duna, la escritora mexicana Rosario Castellanos. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
En días de recogimiento y contemplación, presentamos Reflexiones de Semana Santa. La filósofa y teóloga Valentina Nilo y el sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beitía comparten sus visiones sobre el significado de estas fechas en una entrega especial a través de las señales de Duna. Viernes 29 y sábado 30 a las 9:30 y 11:30 de la mañana. Duna. Sentidos y sonidos de tu mundo.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Estaba mirando el Twitter de Radio Duna. Ya hay varios posteos de la conversación que acabamos de tener con Cristian Crespo por el tema de los vendedores ambulantes, así que ya pueden consultar varias de las partes de la conversación y después se subirá, por supuesto, el podcast. Pero nuestro equipo digital trabaja a una velocidad espectacular. Les había dicho que había algunos temas, o sea, son temas grandes, pero en el fondo en estos minutos que quedan de programa quiero ver si alcanzo a hablar de estos tres temas. Primero, homenajear a un artista fundamental de estos tiempos. Ha muerto el escultor del acero y del tiempo, como le dice el diario El País en el artículo que le dedica a Richard Serra, tótem del arte estadounidense, famoso por sus monumentales piezas de inspiración minimalista. Ha muerto a los 85 años, víctima de una neumonía en su casa de Long Island en Estados Unidos. Empieza este artículo del diario El País diciendo: en la visita por su cuarto cumpleaños del niño Richard Serra a la Marina de San Francisco, donde quedó maravillado al ver cómo movían las grandes masas de acero de un lugar a otro, comenzó una de las carreras más fascinantes de la escultura contemporánea. Esa historia llegó a su final este martes, 8 décadas después de aquella excursión, con la muerte de un tótem del arte estadounidense. Richard Serra falleció a los 85 años. La causa, como decíamos, una neumonía. Será recordado por sus monumentales piezas de acero corten, como ese material con el que está revestida la fachada del GAM, ese acero color cobre. Bueno, ese es el acero corten. Extrañamente gráciles, dice el artículo, pese a sus varias toneladas de peso. Quienes hemos tenido la inmensa suerte de ir a la alucinante ciudad de Bilbao en España, en el País Vasco, y hemos tenido la suerte, bueno, pagando la entrada, de entrar al Guggenheim de Bilbao, es imposible que quien haya entrado al Guggenheim de Bilbao no haya conocido la obra quizás más famosa en el mundo de Richard Serra, que se llama La materia del tiempo. Es un conjunto escultórico que es permanente, no es una exposición, es un conjunto permanente, es una de las pocas obras permanentes, diría yo, que tiene el Guggenheim de Bilbao. Estamos hablando de un conjunto de 1.200 toneladas. Eso pesa La materia del tiempo, estos 8 espirales gigantescos y elipses torcidas que son increíbles, por las que uno camina, se desliza, se pierde. Yo no sabía tanto de Richard Serra, la verdad, había escuchado hablar de él, pero cuando tuve la oportunidad hace unos 6 o 7 años de ir a Bilbao y entrar al Guggenheim, bueno, primero que el Guggenheim de Bilbao, recordemos, es una obra arquitectónica de Frank Gehry. O sea, el museo en sí es una obra arquitectónica que es una escultura. Hay gente que ama a Frank Gehry y gente que lo odia, pero es muy potente, es como un poco Calatrava, que tiene amor y odio. Bueno, el Guggenheim de Bilbao es una cosa increíble, es la filial del Guggenheim de Nueva York, digamos, por el cual la ciudad de Bilbao pagó mucho dinero, pero créanme que lo han recuperado porque tienen uno de los museos más famosos del mundo ya hace unos 20 años en Bilbao. Y dentro del Guggenheim, la obra de Richard Serra compite de alguna manera, al ser, eso sí, en este caso minimalista y no maximalista, con la arquitectura del museo. En el Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, también hay una obra permanente de Richard Serra. O sea, los chilenos en general, si tenemos la posibilidad de viajar a España, y Madrid es un destino relativamente recurrente, por lo tanto no es raro que hayan estado algunos de ustedes, quizás más de alguna vez, en el Centro de Arte Reina Sofía, que es un lugar extraordinario, y que ojalá hayan podido visitar Bilbao y el País Vasco y estar en el Guggenheim. Bueno, este es un hombre importantísimo en la historia de la cultura, de la escultura, del arte. Ha muerto a los 85 años y ha dejado un sello inmenso. Lamentablemente en Chile no tenemos una obra de Richard Serra, pero quizás podemos hablar de Serra con alguno de nuestros grandes escultores en los próximos días. Por ahí veremos si hay alguna posibilidad. Esa es la primera noticia, homenajear como corresponde entonces al gigantesco Richard Serra. La segunda noticia es de hoy día y dice que el Centro Cultural Kirchner, el CCK, dice, cambia de nombre. Este es un artículo de Página 12, medio muy famoso en Argentina. La historia del centro cultural más importante de Latinoamérica, emplazado en el Ex Correo. Yo tuve la posibilidad de conocerlo recién, hace menos de un mes. Estuve en Buenos Aires, nunca había ido al Centro Cultural Kirchner y es impresionante. Lo comenté aquí en los primeros días de marzo, pero ahora esta noticia que nos sorprende, ¿no? Porque que esté Macri, o sea, perdón, Macri, bueno, es como Macri, pero es una versión distinta. Javier Milei en el gobierno y no le cambia el nombre al Centro Cultural Kirchner, es como que es, no sé, es como obvio que lo va a cambiar, ¿no? De hecho, ya se trató de cambiar el nombre en el gobierno de Macri, pero por distintas razones no resultó. Pero no importa, la anécdota de cuál sea el nombre que tenga finalmente me parece que no es tan relevante. Lo importante es que el edificio en el que está desarrollado el Centro Cultural Kirchner es un edificio patrimonial alucinante. Es el ex edificio, el ex palacio de correos y telecomunicaciones. Es un lugar en el que en algún momento Juan Domingo Perón, en su primer gobierno, tuvo sus oficinas en el cuarto piso, y donde también Evita Perón tenía en ese mismo piso también sus oficinas. O sea, estamos hablando de un lugar que está muy vinculado con el poder y con la muestra de del poder republicano, ¿no?, de la nación argentina. El edificio fue sede del Correo Central hasta el 2002. El 2005 se llamó una licitación para transformarlo en este Centro Cultural del Bicentenario. Ese era el nombre original, producto de los 200 años de la Revolución de Mayo de 1810, y una parte se restauró y otra parte se vació para poder hacer adentro algo que se llama la Ballena Azul, una sala de música sinfónica para 1750 espectadores, que es increíble, lo más increíble que yo he visto en mi vida. Es extraordinariamente lindo, grande, potente, y toda esta sala maravillosa por dentro, con un trabajo de madera increíble, con el órgano más hermoso que he visto también en mi vida, está rodeado por una cosa escultórica a la que le llaman la Ballena Azul. Entonces uno ve una forma rara dentro del edificio gigantesca que ocupa todos los pisos, y uno entra a esta ballena y ahí está la sala de música, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante. Tiene también una sola obra permanente del artista cinético mendocino, el gran Julio Leparc, que se llama Esfera Azul, que está en la entrada, en el hall de ingreso. Es un lugar que si van a Buenos Aires no pueden no conocer, además es gratis. Es realmente espectacular, y la noticia es que le van a cambiar el nombre, porque evidentemente a Macri, nuevamente voy a decir, a Milei no le gusta el nombre Centro Cultural Kirchner. Y nuestro tercer punto es que para elegir la obra del año 2024 de Arc Daily, que esto ya es una institución y es muy esperada en el mundo de la arquitectura, ya están las 15 obras finalistas. Esta es la obra del año a nivel, no sé si es latinoamericano o iberoamericano, tengo la impresión que es latinoamericano. Bueno, entre estas 15 obras por las que tienes que votar, porque por voto se llegó a estas 15, hay algunas que queremos nombrar porque son de arquitectos chilenos y están en Chile, como por ejemplo la Casa Ladino de Iván Bravo Arquitectos. Está también la Casa Luna de Peso von Elrichhausen, oficina de la que hemos hablado muchas veces en este programa. Son una de las oficinas que tiene más impacto a nivel internacional de oficinas chilenas, y que además siempre han estado en el sur de Chile, lo cual hace más meritorio su impacto y la cantidad de proyectos que han desarrollado. Está también el pabellón YR de Elton Lenis junto a Cruz Mandiola, un proyecto privado que tuve la oportunidad de conocer hace un par de meses, y que es bien notable el trabajo como escultórico que desarrollaron Elton Lenis con Cruz Mandiola, después de haberle pedido a Federico Asler, gran escultor, que hiciera un proyecto escultórico para este lugar y Federico Acer les dice, denle ustedes, atrévanse ustedes, jueguen con el hormigón, que es el material que usa básicamente Federico Acer, y hagan ustedes, y los invitan así como y los provoca. Y terminan haciendo un trabajo maravilloso, que es este pabellón YR, que está también nominado. Está el Complejo Deportivo Alma, en el Observatorio Alma, que es de Benjamín Murúa, arquitecto. Hemos conversado aquí en la radio con Benjamín Murúa. Bueno, hemos conversado también con Elton Lenis. Y me falta un proyecto local, si no me equivoco. Yo tengo la impresión, no estoy seguro si dije a todos los chilenos, creo que no me queda ningún otro proyecto chileno, pero son todos proyectos tremendamente interesantes los que hay entre los 15 finalistas de distintas partes de Latinoamérica, así que métanse a Art Daily, obra del año 2024, y voten. Yo sugiero voten por algún proyecto chileno, pero ustedes, perdón, pueden votar por el proyecto que quieran. Ah, aquí estoy viendo un proyecto que está en, déjenme ver, en Barcelona, por lo tanto es iberoamericano. Más potente todavía, o sea, todo Latinoamérica más España, y por lo tanto es un concurso iberoamericano. Ya, esos eran los tres temas que quería comentar al principio, pero le dimos la prioridad a nuestro invitado que tenía que irse un poquito más temprano. Y llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto. ¡Qué buena canción! La conozco muy bien, ahora eso no significa nada, pero que mi oreja está muy contenta, sí. Qué buena canción. Hay que suene un poco. Qué fiestera que es. Temazo. Oye, pero está muy difícil, fácil. O sea, ya, voy a tener que pedir pistas, ¿eh? Disfruta de un panorama lleno de risas, de cócteles, de buena música en Puesta de Sol. Nos esperan todos los días en Santiago Open Gourmet para pasarla increíble. Está toda la información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Esto es exclusivo en Open Kennedy, cuarto piso, 12 restaurantes, mercado, música exquisita, una pantalla curva preciosa que va pasando imágenes como bonitas y relajadas. Muy ricos restaurantes, realmente un espacio gastronómico y de entretención y de mercado que tienen que conocer. Open Kennedy, Santiago Open Gourmet. Para que no sigas extrañando tus vacaciones, Quinto se pone con un 30% de descuento para que te escapes este fin de Semana Santo. Descarga la app Quinto Share y súbete al Toyota que quieras con el código Santo Quinto. Válido hasta este. No, pero se parece al hombre de Florida que sigue viniendo a veces a Chile a los casinos, pero no es él, ¿o sí? No, pero es un poco esa onda, ya sé que no es él, ya sé, pero se parece a las canciones de Harry. Estaba buscando pistas, con qué cara me miraba Rich, a ver si me decía algo más, si me soplaba. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción, y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa, un precioso proyecto y muy bien ubicado. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes, son muy buenos los espacios comunes de Hexacón y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. ¿Es banda o es solista? Richie está pensando. Bueno, sí, ¿qué? Sí, es banda. Es banda y es solista. Ojo, me la puso más difícil todavía. Ya. Y esto es como principios de los 80 o fines de los 70. 80, pero los primeros 80, yo creo, ¿no? Sí, tiene que ser. En marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. La próxima semana vamos a estar grabando en Megacentro San Diego, un lugar tremendamente atractivo porque tomaron la fábrica Johnson's, aprovecharon mucho de su patrimonio y de alguna manera le agregaron una serie de alternativas como son las oficinas, los locales comerciales con salida a la calle Ñuble, un gimnasio y por supuesto las bodegas que son características. Pero es un proyecto nuevamente que mezcla la buena arquitectura, regalarle espacios a la ciudad y respetar el patrimonio que venía. Toda la información en megacentro.cl. BioCiudad, una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas. Y qué importante eso, ¿no? Para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Tienes que conocer esa batería de proyectos para enfrentar la resiliencia hídrica de Aguas Andinas. Dime cuántas palabras tiene esta como banda y solista, por favor. Ah, nombre y apellido, ya, así como Juan... No, John Doe sería... Juan Moya sería John Doe en inglés, ¿no? Y las mujeres, Jane Doe. El otro día caché en una película. Ya, nombre y apellido. Ok. Sala de Arte CCU, gran espacio de Santiago para la cultura, invita a la exposición de los ganadores de la beca Arte CCU. Qué maravilloso, ¿no? Que CCU tenga una sala de arte, que es una joyita, y que tenga una beca de arte. Y la beca de arte CCU 2023 la han ganado Carolina Muñoz, Sebastián Riff y Paula Solís, que van a estar presentando sus principales obras martes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde y los sábados, de 11 a 12. La entrada es liberada. Está el hermoso espacio de la sala de arte CCU, está el hermoso edificio, como comenté ayer, de Más Arquitectos, de Flaño Núñez Tuca y de ADN Arquitectos. Y están las esculturas de la Marcela Romagnoli, que son cerca de 30 maravillosas en ese patio, en ese espacio público que el edificio le regala a la ciudad. Hay mucho arte. En el hall del edificio también hay unas instalaciones de arte fantásticas. Grande CCU en el arte y en particular la sala de arte CCU, que te invita a esta exposición de los ganadores de la beca de arte 2023. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Enel está en Santiago Adicto. Ya, nombre y apellido, dame la inicial. Esta canción es demasiado famosa, pero estoy perdido, Richie. Ya, año 80, ¿viste que te dije que era principios de los 80? Pues suena muy fines de los 70. Me vas a dar las últimas letras de nombre y de apellido. Ya, del nombre, la última letra. L es la última letra del nombre. Y la última letra del apellido. Y. Y esto es un nombre y un apellido. Es un gran nombre. Pero espérate, Y, sí, y año 80. Dame la penúltima letra de las dos, por favor. Antes de la L, ¿qué viene? U. Y antes de la Y. N. ¡Ah! ¿Por qué estoy tan perdido? No, sí, sé que es fácil, pero mi mente no está funcionando como yo quisiera hoy día. Dame la antepenúltima, por favor. Antes de la U. A, o sea, AUL. Y antes de la N y de la Y. Ah, antes de la Y iba una E. Y antes una N, o sea, Aul Ney. ¿Cuántas letras me quedan para seguir pidiendo letras? Ya, ¿qué viene antes de la A en Aul? Paul, pero eso debe ser Paul. ¡Paul McCartney! ¡Oh, qué vergüenza! ¡Obvio! ¿Pero es Paul o son los Wings? ¿Ah? Es Paul McCartney, obvio. Dios mío, qué terrible. Sí, pues claro, Paul McCartney. Oh, me quiero esconder. Ya, y esta canción se llama así como dice el coro: Coming on, oh, coming on. ¿Cómo es exactamente? Coming up, viste, estaba cerca. Coming on, coming on. Coming up, de Paul McCartney. un 6.5, un 6.8, ¿qué nota me saqué? Me van a poner un rojo. Merece rojo, estoy de acuerdo. Perdona, no me podía acordar que era Paul McCartney. Un 3, cresta. Y el 3 viene con cariño, yo creo. Sí. Ya, Paul McCartney. ¿Y sabes quién estaba pensando al principio? Harry Casey. Casey and the Sunshine Band. Porque esta canción suena media... suena media disco. Suena 80. Es bailable, ¿no es? Pero no tengo excusa. Ya, Paul McCartney coming up. Me voy rojo de vergüenza. 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias a todos. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.